Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de resultados. Estamos muy complacidos en presentar a ustedes y comentar los resultados del año anterior y del cuarto trimestre, que la verdad fueron muy positivos y que también registran a lo largo del año una dinámica creciente. El trimestre número 4 del año fue mejor a los anteriores, tendencia que continúa al comienzo de este año 2014. Quiero hacer una muy breve mención a lo que ya conocen ustedes muy bien, la decisión que anuncié a principios de año sobre mi retiro de la compañía para gozar de una nueva etapa de la vida, de jubilación. Ya eso es muy conocido y simplemente quiero hacer mención a que el proceso de sucesión comenzó desde el mismo principio de año. Está en marcha, en él se están teniendo en cuenta candidatos internos y externos. Se ha contratado los servicios de Egon Zehnder para hacer la evaluación de los candidatos. El comité de nombramientos y compensación de la Junta está al frente de ese proceso. Estamos a la espera de que en este mes de marzo se conozca el nombre del sucesor y tengamos oportunidad de hacer un empalme. Yo estaré presentando los resultados de la gestión en la Asamblea de Accionistas del 28 de marzo y está planeado en principio que mi retiro sea efectivo a partir del 31 de marzo. Como ustedes se imaginarán, este es un proceso muy convenido con tiempo, muy bien planeado, un proceso natural. La junta directiva de la compañía ha venido haciendo conmigo un ejercicio de evaluación de la alta dirección y planes de sucesión desde hace 6 años. Lo hacíamos cada 2 años. El último fue el año pasado y por eso pues es un proceso como es natural en estas compañías. Es de esperarse también que en general la orientación de la empresa que no obedece a una persona, que es una visión compartida de un equipo directivo y la junta directiva, se conserve, continúe la orientación, la filosofía corporativa. El plan estratégico a 2020, nuestra visión centenaria para el 2020, año en que la compañía cumplirá un siglo, es nuestra carta de navegación y se mantendrá con esa prioridad, de manera que ustedes podrán esperar, en general, que la compañía continúe su dirección. Ahora comenzando con la presentación. Miremos en la página que está numerada como número 2 los highlights del cuarto trimestre del 2013 y comenzamos uno que en realidad fue de este principio de año, pero fue convenido casi que a finales de año y deja el 2014 ya para trabajar bien en ese tema que es Oriental Coffee Alliance. Esto es un negocio de una gran importancia para el grupo. De un enorme potencial, lo pudimos constatar en un viaje al sudeste asiático que hicimos en el mes de febrero, donde formalizamos la alianza, pero sobre todo estuvimos visitando mercados y hemos encontrado un potencial inmenso. Si miramos un poco en perspectiva, hace casi año y medio anunciamos la adquisición de Dan Café Malasia. En una alianza con Mitsubishi Corporation y con Takasago de Japón, adquisición en la que el Grupo Nutresa, a través de Colcafé, entró con el 44% de la propiedad, Mitsubishi conservó su 30% y Takasago, que tenía el 70%, bajó al 26%. Eso nos dio acceso a la producción de café en el sudeste asiático. Que era el primer paso, tener la capacidad industrial de producir localmente. Y el segundo paso que se vislumbraba desde ese momento y es el que concretamos ahora es la comercialización de esos productos en el Asia. De manera que, ven ustedes, esto redondea la estrategia, esto completa la estrategia industrial y comercial de Grupo 1-3 en el Asia, de la mano de un gran socio que es Mitsubishi Corporation, especialmente con su red de comercialización en mundial, pero en concreto en los países del sudeste asiático, donde tiene una gran capacidad. Entonces lo que hicimos fue, ya con esta alianza en la que estamos 50-50 con Mitsubishi y Grupo Nutresa, en la que hemos acordado una dirección de la compañía rotativa, para comenzar el director general es una persona de Mitsubishi y el director comercial, una persona de Colcafé, que ya está en el sudeste asiático, ya está haciendo negocios. Firmamos la alianza el martes 17 y a los tres días, en su primer recorrido de comercial, el director comercial obtuvo ya un primer pedido de $2,600,000, para que vean la magnitud de esto. Aquí vale la pena hacer una mención a Dancafé. El año pasado la prioridad estuvo en poner la fábrica a punto. La verdad, tenía unos niveles de productividad, calidad y desempeño que no estaban a la altura de lo que debíamos tener, y nos dedicamos buena parte del año a la estabilización de la planta. En el segundo semestre tomó posesión el gerente general, Miguel Hunda, colombiano. Él era el gerente de Industrias Aliadas acá en Colombia, ya está desde hace unos 6 meses en Johor Bahru, en Malasia, acompañado del director de operaciones, también colombiano, y el resto del equipo sí se conservó. La compañía del año pasado tuvo unos niveles de venta bajos de $19 millones, porque la prioridad no estaba en las ventas, estaba en ponerla a punto, en tener la capacidad industrial y los niveles de calidad para comenzar a vender en esta potente alianza comercial de Dancafé, de Oriental Coffee Alliance, que es lo que ya vamos a hacer de manera muy importante. La idea en Oriental Coffee Alliance es que hará las ventas de los productos de Dancafé. Colcafé pondrá en ella sus clientes, así como también Mitsubishi, los clientes que ambos tenemos en el sudeste asiático, con algunas pocas excepciones que nos hemos reservado por relaciones especiales. Algunos clientes, tanto de Colcafé como de Mitsubishi, no entran, pero aparte de eso, todas las ventas de Dancafé, de Colcafé y de Mitsubishi, aparte del café verde que vende Mitsubishi, todos los cafés solubles serán vendidos por esta compañía en el sudeste asiático. Vale la pena mencionar acá que ni Dancafé ni Oriental Coffee Alliance consolidarán en los estados financieros de la compañía, dado que no superan el 50 más una acción, serán contabilizados por método de participación. Pero para terminar este tema, el potencial es enorme, el mercado es muy grande. Dancafé ya está en capacidad de producir con los altos estándares de calidad requeridos en ese mercado, con unos niveles ya de productividad muy satisfactorios, de manera que tenemos ya la capacidad industrial y ahora sí la capacidad comercial para hacer aprovechar todas las oportunidades que hay en el sudeste asiático en café. Pasando al tema del Dow Jones Sustainability Index, en el que nuevamente nos reconocen la categoría Bronze Class. Ya ha sido comunicado, ustedes conocen. Aquí pues hay que destacar que esto obedece a una visión con la cual tenemos un pleno compromiso, que ha hecho de Grupo Nutresa una mejor empresa, y con mucha satisfacción registramos que en esa evaluación, que es muy rigurosa, que nos compara con las prácticas de las mejores empresas a nivel mundial, Grupo Nutresa obtuvo 100% de calificación en algunos temas muy importantes, como es desarrollo del talento humano, gestión de la innovación, códigos de conducta, gestión de riesgo y crisis, en los que fuimos la mejor práctica a nivel mundial. Y les recuerdo que en esta, entre las 6 empresas líderes en sostenibilidad a nivel mundial, según RobecoSAM y el Dow Jones Sustainability Index, hay compañías como Nestlé, como Unilever, como Danone, que son pues empresas de primera línea a nivel mundial, y la verdad nos sorprende que Grupo Nutresa en estas categorías fue el mejor en esos temas calificados. En gobierno corporativo fuimos de los más destacados, no los mejores, pero sí los de niveles más altos. Creo que fuimos como el segundo o el tercero en puntaje. De manera que es algo pues muy destacable, que nos tiene muy complacidos, pero sobre todo muy comprometidos. Pasemos a la página número 3 para hablar de abastecimiento global. El proyecto Atlas es un proyecto que comenzamos el año pasado, muy importante, con una buscando la competitividad de la empresa desde el abastecimiento, desde la compra de las materias primas, insumos, servicios, todo lo que compra Grupo Nutresa, que son algo más de 3 billones de dólares, de pesos, pasó por la revisión de este proyecto. Eso contó con la consultoría de McKinsey & Company. Estaba enfocado en la captura de ahorros y la incorporación de las mejores prácticas en las compras y abastecimiento a nivel mundial. Ahí adoptamos las mejores prácticas a nivel mundial. De entrada, en el año 2013 nos generó ahorros netos por 40 mil millones de pesos. Eso es equivalente casi a 0.5% de margen EBITDA, 48 puntos básicos, de manera que, ven ustedes, produce efecto inmediato. Para el año 2014 esperamos unos ahorros netos superiores. Como parte de ese proceso abrimos la oficina de Global Sourcing en Shanghai, en la China, en la ciudad de Shanghai, en noviembre del año pasado. Ya está operando, tiene un equipo de compradores profesionales seleccionando insumos, materias primas, elementos que compramos en toda la región del sudeste asiático. Y muy importante, en el 2014 estamos trasladando esa buena práctica por parte de los expertos compradores que ya quedaron capacitados en Grupo Nutresa a otras plataformas. En el 2014 está comenzando ya la implementación de la fase Atlas en Chile para Tres Montes Lucchetti, y así como también en Centroamérica, en México, en Perú, y esto va a llevar a unos ahorros todavía mayores. En cuanto a la propuesta de dividendos, ya conocida, se anunció el viernes pasado, de 36 pesos por acción y por mes. Es un incremento del 9.1 frente al dividendo que venía vigente, y un reparto del 52.3% de las utilidades netas de la compañía, en línea con la política que hemos tenido de un reparto del 50% y capitalización en términos generales de la otra mitad de las utilidades. Esto da a precios actuales de la acción un rendimiento del orden del 1.8%, que es como nivel promedio del mercado colombiano. Pasemos a las ventas. El acumulado a diciembre, primero las ventas para el año. Aquí hemos separado los crecimientos en toneladas y los incrementos de precio para que puedan observar esa diferencia. Por algo muy importante, y es que el año pasado, con una demanda un poco más débil, se había percibido muy desde el mes de enero, vino la reforma tributaria con incremento de algunos alimentos que pasaban del 10 al 16%. Decidimos no incrementar los precios, absorber el impacto del IVA para que el consumidor final no tuviera incremento del precio público en nuestros productos, y de esa manera evitar que una demanda débil llevara a unos niveles de ventas menores. Y por eso ven ustedes, la respuesta fue muy positiva en toneladas. Hay casos, por ejemplo, como café, en el que trasladamos además el beneficio de los menores costos de materia prima. Esa fue muy especialmente en café, pero también se vio en otros productos. Miren cómo en café rebajamos los precios en 7.9% en el año, las toneladas crecieron 5.8%, asimismo en cárnicos las toneladas crecieron 4.7%, en helados crecieron 9.9%, mucho, en pastas 3.5%, de manera que ven ustedes, si bien el crecimiento del 2% es algo modesto, con esta política de precios, con una visión de largo plazo, contribuimos a que se mantuviera la mejor dinámica posible. Ven ustedes un negativo en galletas, caen los precios casi en 1%, pero cae también, o se mantiene el volumen ahí muy modesto, cae 1.5% las ventas, y lo ven adelante. Eso es, a pesar de que parece así de negativo, aún así tuvimos alguna ganancia del mercado. Eso fue una situación más del mercado de galletas. Si miramos las ventas internacionales, el incremento fue muy alto en el año, un 27.4%, orgánico 7.5%, que es muy positivo. Y aquí hubo algunas situaciones similares, por ejemplo en café, que aparece negativo las ventas, decreciendo en 6.2%, pues tenemos que separar que en precios rebajamos 10.2% y en toneladas las ventas de café crecieron 4.4%. El crecimiento de las ventas del negocio cárnico luce muy alto, 20.3%, pero debemos aclarar que buena parte de eso es inflación. Como se mantuvo el tipo de cambio fijo, bolívar-dólar, y los niveles de inflación en Venezuela han sido tan altos, esta inflación en bolívares es inflación en dólares y finalmente inflación en pesos, por eso ese crecimiento luce tan alto, pero en realidad el negocio cárnico en toneladas entre Venezuela y Panamá, que son los dos mercados internacionales nuestros, se mantuvieron básicamente en los mismos niveles. En cuanto a Tremonte Lucchetti, ven ustedes, las ventas de 135 millones de dólares fueron las ventas de 4 meses, de septiembre a diciembre. Si comparamos el año completo, en las ventas de Tremonte Lucchetti en pesos chilenos decrecieron 4.7%. Ya lo habíamos registrado en el mes de septiembre, cuando les decíamos que Tremonte Lucchetti venía presentando una reducción en sus ventas del orden del 5%, que no nos sorprendía porque el business plan, dado que fue pues una transacción cerrada en el mes de agosto, pues casi que teníamos la información de cuál era el comportamiento de ventas, no era de sorprender ese decrecimiento, aunque sí esperábamos que se cerrara algo la brecha en lo que restaba del año. Así fue, pero en una muy poca medida. Y aquí hay varios efectos que empezaron a lo largo del año y aún al final del año. El mercado chileno, si bien creció muy bien en los productos principales, en el negocio de aceites presentó decrecimiento. Y concretamente Tres Montes Lucchetti, siendo el producto de menor rentabilidad en la mezcla, le dio el menor impulso y por eso pues las reducciones en los volúmenes de ventas. Así como Venezuela, que se cerró como mercado para Chile en el año 2013, para Grupo Nutresa se había cerrado antes, o sea que ya habíamos absorbido ese efecto negativo. A Tres Montes Lucchetti en la comparación le afecta por el cierre de ventas a Venezuela en el 2013 y el deterioro marcado del mercado de Argentina también el año pasado. Pero lo importante para destacar es que en Tres Montes Lucchetti las líneas más rentables, las líneas de prioridad, el mix de producto deseable se comportó muy bien. Es así como las líneas de bebidas instantáneas frías, la línea de snacks y la línea de pastas crecieron muy bien el año pasado y eso nos llevó a una muy buena mezcla de producto vendido. Si pasamos ahora a las ventas totales, pues ya lo reportamos, crecimos el 11.2%, orgánico el 5.3%, y es de destacar lo que decía, ahora lo veremos en el trimestre, cómo al final de año se registra una mejora en la dinámica comercial. Y mirémoslo precisamente en la filmina número 6, la siguiente, ventas por negocio cuarto trimestre. Ahí ven ustedes cómo en el cuarto trimestre las ventas en Colombia crecen 2.9%, cuando en el año crecieron el 2%. Ahí ven ustedes la mejora en la dinámica comercial, una mejora grande en el negocio de galletas, que tiene unas ventas estacionales de temporada de Navidad importantes, y la temporada de Navidad fue muy positiva, muy dinámica. Galletas creció sus ventas en toneladas el 6.9% en el cuarto trimestre. Café siguió creciendo muy bien, 8.9%, ya con una reducción de precios del 11.1%. Helados creció el 6.8%, hubo algo de lluvias a final de año, pero todavía mantuvo una muy buena dinámica. En fin, las ventas en el cuarto trimestre registraron una dinámica mejor en Colombia y también en el exterior. Las ventas internacionales crecieron 55.2%, ahí está pleno el efecto de Tres Montes Lucchetti, y sigue el efecto de la adquisición de Pops, que no estaba en el año 2012. Si eliminamos esos dos efectos, las ventas internacionales crecieron en el trimestre el 9.2%. Ahora, ampliando un poco la información sobre Tres Montes Lucchetti, ven ustedes 105.5 millones de dólares vendidos en el trimestre. Continuó mejorando esa tendencia que les decía. La reducción de ventas en pesos chilenos, les decía, fue en el año del 4.7%. En el trimestre, la brecha ya iba solo en el 1.6%. Las ventas del trimestre solo decrecieron 1.6% frente al año 2012. En esto fue evidente la mejor dinámica del mercado chileno y especialmente, como les decía, de las líneas más rentables y de más interés para la compañía. Y también el mercado mexicano, en el mercado mexicano se registraron unas ventas muy importantes. Y aquí vale la pena hacer la mención a lo que se llamó en México la reforma hacendaria, la reforma tributaria que trajo el nuevo IEPS, que es el impuesto a la producción para los alimentos de alto contenido calórico. La compañía tenía unos inventarios normales de las bebidas instantáneas frías que venden en México, pero iban a ser grabados a partir del 1 de enero. Y entonces lo que hizo Tres Montes Lucchetti con mucha habilidad comercial fue vender todo el inventario que tenía para los meses siguientes, que iba hasta el mes de febrero, pues lo vendió a 31 de diciembre. Lo vendió sin el impuesto, antes de que entrara en reforma la reforma tributaria, eso lo llevó a crecer las ventas en México el 8.5% cuando venía a septiembre con decrecimiento en las ventas. Pero esto fue, como les digo, un esfuerzo comercial fuerte para salir de todos los inventarios que a partir de enero tendrían un impuesto muy oneroso. Y lo que hizo la compañía también con mucha agilidad fue reformular el producto, conocida la nueva normatividad, reduciendo el contenido calórico, ajustándose a las normas para evitar que recayera sobre él el nuevo impuesto a partir del 1 de enero. De manera que ya tenemos un producto que está se está abasteciendo el mercado en este momento en México, un nuevo producto reformulado que cumple con todos los requisitos para no tener el impuesto del IEPS, de manera que es un producto muy competitivo, un producto saludable, un producto que frente a otros de alto contenido calórico mejora claramente su competitividad y su atractivo. Eso nos debe llevar a ventas mejores en los próximos meses, pero también debo aclarar, y lo verán ustedes cuando reportemos los resultados del primer trimestre de 2014, verán que por eso de que salimos de todos los inventarios a diciembre, inventarios que iban a ir hasta febrero, marzo, pues las ventas de ese producto entre enero y febrero fueron nulas. Y Tres Montes Lucchetti solo vendió algunos productos que no, en enero y febrero algunos de sus productos que no estaban cobijados por el impuesto, como son algunas avenas, pero el producto principal, el suco, la bebida instantánea fría de marca Suco, que se vendió todo a diciembre, pues no registrará ventas entre enero y febrero, y apenas en marzo comenzará las ventas, porque como les digo, en este momento se está abasteciendo el mercado con la nueva formulación de Suco. Pero a futuro sí nos llevará a unas ventas muy superiores por esa competitividad incrementada. Pero muy importante también mencionar que en este punto que ya ejecutamos algo muy importante en México que nos dará una gran potencia comercial, y es, como lo habíamos anunciado desde la adquisición de Tres Montes Lucchetti, uno de los atractivos grandes para Grupo Nutresa es la capacidad comercial de esa empresa en ese país. Su capacidad de llegar al mercado moderno, a los supermercados, su capacidad de llegar a la tienda y complementar la capacidad de Nutresa de México de llegar a los mayoristas. Lo que hicimos ya a finales de año, estaba listo para comenzar durante enero, fue la absorción de la capacidad comercial de Nutresa de México por parte de Tres Montes Lucchetti México. De esa forma hemos consolidado una gran potencia comercial en ese país, en cabeza de Tres Montes Lucchetti México, para que venda los chocolates de Nutresa de México, ya lo está haciendo así, para que siga vendiendo sus productos y para que venda otros productos del Grupo Nutresa. Esto indudablemente será una de las nuevas capacidades comerciales más importantes del Grupo Nutresa. Si pasamos a la página siguiente, las ventas totales para el cuarto trimestre, ven ustedes un crecimiento del 22%, crecimiento del 7.5% orgánico, cuando en el año fue del 5.3, ahí ven ustedes la mayor dinámica comercial en el cuarto trimestre del año en las ventas totales. En la página 8 ven ustedes una filmina de ventas por región, se explica por sí misma y no voy a entrar en ella en aras de aprovechar mejor el tiempo. Este es un proforma con las ventas de Tres Montes Lucchetti a 12 meses. En la filmina 9, para destacar participaciones de mercado, esto es el trimestre octubre-noviembre, según Nielsen, es el último bimestre conocido a la fecha. Registramos ganancias de mercado en cárnicos, en galletas, como les decía, si bien hubo decrecimientos en pesos, crecimos 0.6% en el mercado de galletas, sobre todo a finales de año. Hubo crecimiento de mercado también en golosinas de chocolate, en chocolates de mesa, pero perdimos algo de mercado en modificadores de leche, en chocolates, en café tanto soluble como tostado y molido, algo en pastas, y está como referencia las participaciones de mercado de Tres Montes Lucchetti en Chile, y en México ven ustedes participaciones muy relevantes, muy de liderazgo. Aquí tenemos la foto, no tenemos la evolución. Ven ustedes lo que es la participación de mercado de la compañía. Si pasamos a la página 10, sobre commodities, ven ustedes la tendencia que venía a lo largo del 2013 de reducción en la canasta, en el índice de commodities de Grupo Nutresa. El índice estuvo en promedio 16% por debajo del año 2012. Muy marcada esa caída, especialmente por café, aceites y azúcar. Hubo algunos incrementos en proteínas, particularmente en cerdo. Y a lo largo del cuarto trimestre se puede destacar una disminución también en el precio del trigo, que se reflejará en los resultados del trigo consumido en 2014. Ya más recientemente la devaluación del peso disminuye un poco el ahorro, pero en general hemos tenido ahorros muy importantes en los costos de los commodities, por esa tendencia que les digo a la baja que se ha venido dando, se venía dando, y que ha beneficiado, indudablemente benefició los resultados en el año 2013. Ya entrando un poco al 2014, y hablaremos en perspectivas, pero tenemos un dato para que ustedes midan la sensibilidad. Hemos dicho que Grupo Nutresa tiene una posición en la que las compras denominadas en dólares son ligeramente mayores que las de ventas y las exportaciones, concretamente en 230 millones de dólares. De manera que una devaluación como la que se ha registrado en el año 2014 del orden del 7%, tendría un impacto del orden de 10-12 puntos básicos en el margen EBITDA de la compañía. No es sustancial, como ven ustedes, el efecto. Tenemos una posición bastante equilibrada, pero sí tiene una afectación pues menor de 10-12 puntos básicos. Claro que hay que aclarar que mejora la competitividad de nuestros productos tanto en el país como en el exterior. Hay que aclarar que una revaluación como la que habíamos sufrido, pues si bien tiene algunos alivios de costo directo en el neto para el Grupo Nutresa, pues habría la competencia de productos importados en Colombia y nos dificultaba un poco la competitividad en el exterior. Ya con una tasa de cambio sobre los 2.000 pesos, mejora nuestra competitividad tanto en Colombia como en el exterior. Una última nota al tema de commodities. Esta canasta que ya está aquí con Tres Montes Lucchetti, ¿cierto? ¿O no?
A partir de enero primero.
Ah, bueno, sí. Esa es la nota que quiero aclarar. A partir del primero de enero estamos incorporando todos los commodities de Tres Montes Lucchetti en la nueva canasta. Pueden ver esto en un link en la página web. Pero si miramos la página siguiente, la filmina número 11, esta sí tiene, es una información pro forma que sí incluye Tres Montes Lucchetti en 12 meses, y ven ustedes, es una canasta de commodities más diversificada. Ya el café, que tenía la primera posición, el mayor peso individual, es el segundo. Ya el material de empaque pasa a ser el insumo número uno con el 11.5% de los costos de nuestros productos, costo directo. Si uno mira la composición de empresas como Nestlé, empresas ampliamente diversificadas, ya ve uno que el material de empaque normalmente es el insumo número uno, ya los commodities pasan a unas posiciones menores. Aquí ven ustedes entonces los diferentes pesos de las materias primas, que en aras de aprovechar bien el tiempo los dejamos para su información y pueden comparar con los del trimestre anterior, donde ven ustedes ha habido una mejora en la diversificación. Hasta aquí pues entonces estos temas, pasamos con José Domingo a revisar rentabilidad y resultados financieros para luego hacer un cierre sobre perspectivas y pasaremos finalmente a la sesión de preguntas y respuestas.
Bueno, muy buenos días para todos. Para hablar de rentabilidad, nos complace presentar un EBITDA del orden de 833 mil millones de pesos con un muy buen crecimiento, un crecimiento del 24%. Este es el mayor margen de EBITDA que presentamos en los últimos 5 años. Tiene un crecimiento muy destacable por los mayores márgenes de los negocios orgánicos y las adquisiciones. Pero debo resaltar que el margen orgánico crece un 16%. Todos los negocios, con excepción de pastas, crecen en EBITDA durante el año 2013. Unos muy destacados, como el negocio de galletas y de café, e inclusive Tres Montes Lucchetti. Tres Montes Lucchetti presenta en esta diapositiva un margen del 16%, sin embargo tiene un ingreso extraordinario por una recuperación de una cartera siniestrada. El margen EBITDA sin esta cartera es del orden del 13.2%. El negocio cárnico sigue representando cerca del 30% del total de la EBITDA del grupo. Aumenta con respecto al año 2012 y maneja muy bien su margen a pesar de las presiones que tuvo en materias primas en el año pasado, sobre todo en cerdo y en res, y una mayor competencia en el mercado. Galletas tiene un margen sobresaliente, un margen de vida sobresaliente, logró administrar muy bien los costos de azúcares y grasas y manejar la eficiencia en sus gastos de ventas. Por eso presenta, además del costo del trigo que le aportó un gran beneficio. Chocolates presenta también un muy buen desempeño. Debemos considerar, como veíamos ahora en la sección de ventas, que por ejemplo en el mercado nacional Chocolates disminuyó sus precios cerca de un 4.5%. Aún así presenta un muy buen margen de EBITDA con crecimiento. Café, definitivamente un margen excepcional. Es el mayor margen de café desde el año 2002. Aún, esto pues por efecto del costo del commodity, y aún bajando precios, como lo veíamos ahora en el mercado nacional, bajo cerca de un 7.9%. Helados continúa con una muy buena dinámica, muy buen generador de caja, de margen. Es el margen más alto en los últimos 6 años, y básicamente aquí siguen influyendo mucho las innovaciones de los productos, las eficiencias que logran la planta en su operación, la buena administración de los gastos de mercadeo y trade. En pasta sí tenemos un efecto más importante del tema del trigo específico de pasta. Este trigo representa cerca del 60% de los costos de producción y básicamente debido a esto es que representa esta reducción con respecto al margen del año pasado. En Tres Montes Lucchetti ya había mencionado la incidencia de esta recuperación de cartera que nos ubica en un margen del 13.2%. Si pasamos a la diapositiva número 13, el margen EBITDA del trimestre igualmente es el margen del cuarto trimestre más alto desde el año 2007. Un margen del 14.3%, creciendo un 40.8% contra el mismo trimestre del año anterior. Destaco también acá el crecimiento de ese margen orgánico, que es del orden del 20%. Muy buen margen en Tres Montes Lucchetti. Aquí también se acentúa ese tema de la recuperación de cartera, pero el margen de Tres Montes Luquetti que presentamos acá del 17.3% es de 13.9% sin esa recuperación. Destacables igualmente, cárnicos, el manejo aquí incluye un poco también la inflación de Venezuela, pero el negocio cárnico tiene un crecimiento importante en su margen de EBITDA, galletas y café. Yo destacaría eso en el cuarto trimestre para pasar al estado de resultados consolidado del año 2013. Después de observar el buen desempeño operativo explicado en las diapositivas anteriores, es de anotar que tenemos algunos rubros significativos en los posoperativos. El primero de ellos, los gastos financieros crecen un 43%, básicamente pues por la financiación de Tres Montes Luquetti. Si recuerdan, antes de esta transacción teníamos un indicador de endeudamiento muy bajo, pero como veremos más adelante en detalle en la sección de endeudamiento, consideramos que tenemos un nivel de deuda muy sano y que nos permite seguir creciendo en adquisiciones. También es de anotar el gasto que nos presenta el ajuste por inflación en Venezuela, en nuestra inversión de Hermo. Este gasto nos impacta cerca de 50 mil millones de pesos, el PIG. La inflación en Venezuela terminó del orden del 56% en el año 2013. Y por último, mencionaría...
Explica flujo de caja.
Este es un tema más contable, pero definitivamente no impacta el flujo de caja. Y por último, anotaría el impuesto de renta, que tiene un aumento del 26%. Esto se debe básicamente, entre otros, al efecto de una mayor tasa de tributación. También disminuyen, por ese efecto, disminuyen los gastos deducibles en esa base de renta gravable del CRE. Y también hay algo del efecto fiscal que nos presenta la devaluación en las inversiones del exterior. Esta devaluación genera un ingreso gravable. Así las cosas, luego de los resultados operativos y este detalle del posoperativo, presentamos entonces una utilidad neta de 380 mil millones de pesos, creciendo un 10% con respecto al corte del año 2012. En la diapositiva número 15 observamos el estado de resultados trimestral. Aquí diría que va muy en línea con, en la sección operativa, en términos operativos, a como veníamos en el tercer trimestre del año 2013. Y en el postoperativo se acentúan un poco más los efectos postoperativos descritos anteriormente. Por ejemplo, la inflación en Venezuela fue creciendo y se fue acumulando más hacia finales del año que lo que representó a inicios del año 2013. En la diapositiva número 16 presentamos nuestro actual nivel de endeudamiento. Tenemos un indicador de deuda neta EBITDA de 1.9 veces que consideramos muy sano para el grupo. Esta relación apunta a una mejor estructura de capital del grupo, consideramos es más eficiente. Y este 1.9 veces considera 4 meses de generación de caja de Tres Montes Luquetti. Si hiciéramos un cálculo pro forma con 12 meses de Tres Montes Luquetti, este 1.9 veces equivale a 1.8 veces deuda neta sobre EBITDA. La tasa total de este endeudamiento al corte del 2013 fue de 6.6%. Como mencionábamos en conferencias anteriores, con un perfil muy adecuado para la generación de caja del grupo y que nos permite seguir creciendo. Ratificamos el firepower de la compañía del orden de los 250 millones de dólares para adquisiciones. En la diapositiva número 17 tenemos un cronograma de implementación de las normas internacionales de contabilidad. En esto hemos avanzado mucho de mano de los consultores y lo que estamos definiendo es el balance de apertura, o lo que ya definimos es el balance de apertura. Entre enero y abril de este año debemos definir y aprobar estas políticas. Para esto nos está acompañando Ernst & Young. Entre abril y junio debemos obtener el concepto de nuestro revisor fiscal, la PRICE, para así en junio 30 presentar a la Superintendencia Financiera este balance de apertura. En diciembre 31 de este año se cierra el periodo de transición y a partir de enero de 2015 entonces estamos bajo las normas internacionales de contabilidad. Por último, quisiera mencionar el CAPEX 2014. El CAPEX 2014 era de 528 mil millones de pesos. Tenemos unos proyectos especiales, les podría decir que cerca de 230 mil millones de pesos de esos 528 son para proyectos que amplían capacidad de producción y logística. Cerca de 24 millones de dólares para una planta de crackers en Estados Unidos. Esta planta nos va a incrementar cerca del 40% de la capacidad que tenemos en ese país y este proyecto estará operativo en el primer trimestre del 2015. La inversión de la planta de crackers es de cerca de 32 millones de dólares. Este año invertiremos entonces 24. Esto se hace pues con el fin de incrementar esa capacidad y atender un mercado de cerca de 6 billones de dólares en el segmento de las crackers en Estados Unidos desde una ubicación estratégica en el estado de Texas. El saldo, el remanente, será para inversiones de mantenimiento y operación de los negocios actuales. Con eso terminamos la sección de rentabilidad.
Bueno, y finalmente, de manera breve, para terminar esta primera parte, antes de preguntas y respuestas, una breve mención a perspectivas sobre dinámica comercial, sobre materias primas y rentabilidad y sobre sinergias con Tresmonte Lucchetti. En primer lugar, dinámica comercial. Evidentemente vemos una mejor dinámica comercial, especialmente en Colombia, pero también en otros países de la región. Como hemos mencionado, el último trimestre del año fue con esa tendencia y claramente el bimestre enero-febrero que hemos registrado ya se comportó con una dinámica comercial muy positiva. En particular en Colombia hemos visto una mejora grande en la confianza del consumidor y las perspectivas para el año creemos son de una dinámica comercial mejor. En cuanto a materias primas, el año pasado fue un año de muy bajas materias primas. Es probable que este año 2014 sea finalmente con deben unos costos algo mayores, porque lo que estamos viendo es una volatilidad incrementada con tendencia al alza, por ejemplo, concretamente en el tema del cacao, porque en el mundo hay un desbalance entre la demanda y la oferta. Entonces ahí pueden mantenerse unos niveles relativamente altos, como ya se ha evidenciado. En café ha habido un salto reciente, un poco inesperado por algunas noticias de clima, aunque los expertos de café nos aseguran que no hay razones para sostener esa tendencia y que más bien debe corregir un poco hacia adelante. En trigo y proteínas vemos relativa estabilidad, de manera que en resumen yo diría que esperamos en commodities, en materias primas, una volatilidad mayor, con alguna tendencia al alza, con el índice de costos de commodities de Grupo Nutresa algo mayor en el año 2014 que en el 13, con algún impacto marginal en los márgenes, la redundancia, pero es que sí debe ser un delta ligeramente afectando el margen EBITDA. Pero hay que mencionar algo también, y es que estamos bien comprados. Tenemos en general inventarios compras aseguradas hasta el mes de mayo. Es el caso, por ejemplo, de café, que tenemos ya compras hasta mayo. En trigo tenemos compras hasta mayo, en cacao tenemos compras hasta abril, de manera que tenemos una posición bastante favorable en precios inferiores a los que estamos viendo hoy, de manera que de los 12 meses del año 14 tenemos ya 5 meses bastante asegurados con ventaja de precios. De todas maneras, vemos un margen EBITDA en la parte superior del rango que hemos hablado, de 12 a 14. Y en cuanto a las sinergias con Tres Montes Lucchetti, debo mencionar que estamos avanzando muy bien. Ha habido unos avances enormes, con mucha agilidad en el tema comercial. Como les mencionaba, en México ya está fusionada nuestra capacidad comercial en cabeza de Tres Montes Lucchetti. En Perú ya también hicimos la fusión comercial, todas las ventas se están haciendo en cabeza de Compañía Nacional de Chocolates de Perú, que era la mayor capacidad comercial entre las dos. En el caso de Centroamérica también se fusionó ya en varios países, concretamente en Costa Rica, en cabeza de comercial Pozuelo, que es una capacidad comercial mayor a la que tenía Tres Montes Lucchetti con sus distribuidores. Entonces, a lo que estamos marchando en lo comercial es a que Grupo Nutresa tenga unas grandes capacidades unificadas, mirando desde el sur, en Chile, en cabeza de Tres Montes Lucchetti, en México, en cabeza de Compañía Nacional de... Perdón, en Perú, Compañía Nacional de Chocolates del Perú, en Colombia, en cabeza de comercial Nutresa. También debo mencionar en Ecuador, que va bastante bien, vendido por Cordialsa Ecuador. En todo Centroamérica, el bloque de comercial Pozuelo, unificado. Y en México, en cabeza de Tres Montes Lucchetti de México, como les decía. En Estados Unidos, la capacidad comercial de Fair Foods, que por cierto tiene muy buenos resultados en el año, muy buen crecimiento, y ya nos llevó a hacer esta nueva ampliación que comentaba José Domingo. Las sinergias vienen muy bien en producto, con Tres Montes Lucchetti, en desarrollo de productos, intercambio de prácticas de producción, de innovación, etcétera. Y ahora que viene las sinergias grandes de compras globales con la metodología de Atlas en Chile, nos dará unos ahorros muy importantes durante el año 2014 en Tres Montes Lucchetti. Con esto creo que terminamos lo que es la parte de presentación. Alejandro.
Muchas gracias, doctor Piedraíta. Con esto damos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Les agradecemos presentarse, indicar su nombre, para la compañía para la cual trabajan, su pregunta, y eventualmente habilitaremos el micrófono para una contrapregunta. Adelante, por favor.
Gracias. Ahora comenzamos la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, por favor, oprima la estrella y luego uno en su teléfono. Si desea retirarse de hacer una pregunta, oprima la insignia de número, el botón a la derecha del cero. Si está usando un teléfono de altavoz, tendrá que levantar la bocina de mano antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene una pregunta, oprima la estrella y luego uno en su teléfono. Y tenemos una pregunta de Felipe Urcos. Adelante con su pregunta.
Sí, buenos días. Muchas gracias por la teleconferencia y felicitaciones por los resultados. Un par de preguntas muy breves. La primera, ustedes tuvieron un crecimiento de ventas orgánico más o menos de 7.5% para el trimestre. Si ustedes ajustan por la inflación de Venezuela, más o menos, ¿en cuánto creen que termina ese crecimiento? La otra pregunta, obviamente una mejora muy importante en márgenes durante el año, en el margen bruto, y no solo como resultado de precios, sino también hubo algunas mejoras operacionales. ¿En cuánto cuantificarían ustedes esas mejoras operacionales en términos de margen de EBITDA o de margen bruto, cualquiera de las dos? Y tal vez si también pueden repetir los comentarios acerca de la sensibilidad de la tasa de cambio, sería excelente. Muchas gracias.
Gracias, Felipe. Con mucho gusto. Estos tres temas. Veíamos que el crecimiento de las ventas orgánicas fue 5.3%. Si corregimos por inflación en Venezuela, entiendo que es 3.8%. ¿Es así?
Quisiera de pronto presentarlo de otra forma.
Si me adelante.
En el último trimestre vemos un crecimiento en precios. En Venezuela el 24%. Si suponemos que eso es totalmente inflación, esto representaría cerca del 1.4% del crecimiento de ese trimestre específicamente. Entonces no estaríamos hablando de 7.5, sino de 6.1% de crecimiento orgánico, al quitar el efecto totalmente de inflación de Venezuela, el efecto de precios en Venezuela.
Perfecto. ¿Y tienes esa misma cuenta para el año?
Tengo esa misma cuenta para el año y el porcentaje coincide, lo representa cerca del 1.4% del crecimiento total. Entonces no estaríamos hablando de 11.2, sino de el 9.8%, cerca del 10%.
Uh-huh. Ah, pues. Buenísimo, muchas gracias.
Para ser totalmente claros, aquí lo que dice es como si el efecto de precios fuera totalmente explicado, pues, bueno, le estoy quitando el efecto de precios. Hay que considerar que hay un porcentaje que de todas formas sería un ajuste normal de precios en cualquier país, ¿cierto? Aquí claro. Es lo más conservador que se puede hacer el cálculo.
Muy bien. En cuanto a las mejoras operacionales, no tenemos cuantificados los efectos. Hay, pero menciono varios separadamente. De una parte está evidentemente la reducción de los costos de los commodities, que se puede ver en el costo de mercancía vendida. En cuanto a productividad, tuvimos una mejora de 2.2% en kilos hora hombre a nivel de Grupo Nutresa, que si bien es menor a la de que traíamos del año anterior, que fue superior al 5%, pues es una mejora de productividad importante frente a las mejoras de la productividad en la industria en Colombia. Y esta menor productividad se dio por la tendencia de los productos on the go, convenientes, de porciones más pequeñas, que lleva pues a niveles de productividad de plantas menores, pero va en tendencia con el consumidor. También hay efecto en los resultados operacionales de el mix de productos, con un énfasis grande y muy buen desempeño en los productos de mayor rentabilidad, y la mayor utilización de las plantas por esos volúmenes en toneladas que logramos el año pasado. Yo diría que esos son los efectos. Me disculpa que no tengamos la discriminación, pero es el conjunto de esos efectos el que da esos buenos resultados. Y la exposición cambiaria, decía que para ilustrar cuál es la sensibilidad de Grupo Nutresa, si tomamos la diferencia entre las compras en dólares por materias primas importadas o aún compradas en Colombia, pero referidas al dólar como es cacao, y le restamos las exportaciones y las ventas internacionales en la misma moneda, es mayor a las primeras en 231 millones de dólares. La posición pues de Grupo Nutresa, que por lo que lo ha beneficiado la revaluación al tener unas compras en dólares mayores a lo que son las ventas en esa misma moneda. Entonces tomamos para ilustrar el ejemplo la devaluación de lo que iba corrido en el año 2014, una devaluación del 7%, ese 7% de devaluación tendría un impacto de 10 a 12 puntos básicos en el margen EBITDA de la compañía. Ese es, digamos, el efecto cambiario neto por la posición cambiaria del grupo, pero aclaraba también cómo mejora la competitividad de nuestros productos.
Súper claro.
Felipe, ¿tienes alguna otra contrapregunta?
No, me respondieron súper claro las preguntas. Muchas gracias.
Okay. Voy a intercambiar. Tenemos una pregunta por el call-in, la teleconferencia, y voy a dar lectura a una pregunta que recibimos por el webcam. Buenos días. Esta pregunta la hace Jairo Julián de Bancolombia. Buenos días, doctor Piedradita. Felicitaciones por los resultados del cuarto trimestre. Quisiera saber cómo han visto el comportamiento de los resultados en los primeros meses del año en Colombia, principalmente en términos de volúmenes y de rentabilidad. Lo segundo es saber si nos pueden dar más color sobre la evolución que ha tenido la nueva línea de negocios mencionada en la teleconferencia de resultados del trimestre anterior sobre la posibilidad de ingresar en negocios de comida por fuera del hogar
Y tercero, sería entender un poco cómo podría ser el impacto de las bajas ventas en México, por lo explicado en la conferencia, cuál podría ser el impacto en márgenes, etcétera, para este primer Q.
Sí, muchas gracias.
Inicio del 14.
En primero, en cuanto al inicio del año 2014, como he mencionado, la dinámica es bastante mejor, con crecimientos en toneladas casi que del doble de los que veníamos viendo en los meses anteriores, y con unos niveles de rentabilidad iguales a los que traíamos para finales de año, muy, muy similares. Por lo que decía también de que tenemos inventarios comprados a precios favorables frente a los precios spot actuales, tenemos unos márgenes muy asegurados para estos 4 o 5 primeros meses del año, y con esa buena dinámica comercial se esperan buenos resultados. Salto de una vez a México. No sé si tenemos cuantificado el efecto, todavía es difícil prever, porque si bien no hay ventas de suco por la reformulación en enero y febrero, y apenas empezarán a darse en marzo, pues sí hay unas ventas de otros productos de Tres Montes Lucchetti, aunque mucho menores, y hay ventas también incrementadas algo en chocolates. Entonces es un poco difícil es difícil, no tenemos el dato para cuantificar el efecto. Lo sabremos pues una vez terminemos el trimestre, honestamente. Y en cuanto a alimentos al consumidor, la nueva vicepresidencia ha tenido una participación muy activa en la gestión de los negocios de Bon en República Dominicana y de Pops en Centroamérica, con unas mejoras en las prácticas. La verdad, esta vicepresidencia ha traído mejores prácticas del mundo en lo que son alimentos al consumidor. Y hemos visto, producto de ello, mejoras en el tráfico, especialmente en el tráfico y en el tiquete promedio vendido, especialmente en República Dominicana, y también un muy buen desempeño en Pops en Centroamérica. Y sobre Centroamérica, que es pues nuevo para el grupo, el año 2014 fue nuevo. AFC, o sea, Pops en Centroamérica, nos generó ventas por 33.2 millones de dólares con un margen EBITDA superior al 20%. De manera que yo diría que el desempeño de alimentos al consumidor, que en nuestro caso son helados, va muy bien. Y en cuanto a futuro, estamos viendo posibilidades de adquisición en el segmento de quick service restaurants, o lo que llamamos nosotros alimentos al consumidor. Muchas gracias.
Y tenemos, gracias, alguna otra pregunta por la línea telefónica.
Gracias. Tenemos Diego Semes. Adelante con su pregunta.
Buenos días. Muchas gracias por tomar mi pregunta. Simplemente es un poco de color acerca de las proyecciones que tengan en margen EBITDA de Tres Montes Lucchetti, y un poco de color acerca de las perspectivas del desarrollo de sus actividades en Venezuela. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diego. Yo diría que para Tres Montes Lucchetti y para Grupo Nutresa, las expectativas de margen están un poco, como lo he mencionado, para Grupo Nutresa como un todo, esperamos que estén en la parte alta del rango 12-14, y para Tres Montes Lucchetti que se mantenga en los niveles similares a los del año anterior, o sea, en el rango medio de ese corredor que hemos definido de 12-14, un poco lo que han observado en estos resultados. En cuanto a Venezuela, Hermo sigue operando, si puedo usar la palabra, con normalidad operativa. Hablar de normalidad en Venezuela es muy difícil. pero ERMO ha podido seguir su operación con acceso a divisas porque tiene pues la prioridad todavía con divisas Cadivi a 6.3, al tipo de cambio de 6.3 bolívares por dólar. Sigue con volúmenes esencialmente iguales a los del año anterior, no presenta crecimientos en toneladas. Los incrementos en ventas, en valor, se dan esencialmente por la inflación. Está obteniendo un margen EBITDA del orden del 9% sobre ventas. De manera que sigue en una operación normal en términos, repito, si pudiera usar la palabra, entre tantas dificultades, pero sigue operando en esas condiciones. En Venezuela, les habíamos contado el año pasado, habíamos utilizado, previo a la devaluación de principios del 2013, toda la disponibilidad de caja en la adquisición de un par de inmuebles, oficinas para ERMO, en Chacao, en un muy buen edificio. Entonces ERMO devolvió las oficinas que tenía arrendadas y está ocupando estas ya propias, y unas bodegas en Valencia que estaban necesitando, de manera que son activos pues productivos ambos, que preservan el valor ante una devaluación, nos protegieron el valor en el caso de la devaluación del año anterior, y en este momento tenemos una posición de caja más o menos neutra en Venezuela, de manera que no tenemos excesos de caja expuestos a una cualquier eventualidad de evaluación. Muchas gracias.
Gracias. Y tenemos a Jorge Restrepo a la línea. Adelante con su pregunta.
Buenos días. Felicitaciones por los resultados. Yo tengo una inquietud respecto a Colombia, y es que veo que las ventas en Colombia crecen el 2%, y cuando vemos datos de PIB, el consumo de no durables está creciendo por encima del 5%. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Es un tema de consumidor, un tema de competencia, un tema de contrabando? ¿Qué podrían comentarnos sobre eso?
Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad es que comparar el consumo de alimentos con el PIB, que tiene otros ingredientes que pueden ser tan diferentes como petróleo, gas, minería, otras cosas, no es propiamente pues como la comparación más relevante. En realidad habría que comparar con consumo de hogares, pero a su vez consumo de hogares tiene algunos rubros que pudieron haber tenido dinámicas diferentes, como por ejemplo fue el caso de computadores, línea blanca, electrodomésticos, el mismo vestuario que tuvo un comportamiento superior a los alimentos, y entretenimiento y transporte. En realidad, si uno mira consumo de hogares que crece a más del 2, pues tiene unos rubros que fueron bastante más dinámicos. Entonces, haciéndole un zoom a alimentos, lo que podemos hacer es comparar ese crecimiento del 2% nuestro, que luce evidentemente modesto porque el crecimiento del consumo de alimentos fue modesto en Colombia durante el año 2013. Si comparamos eso con contraparticipaciones de mercado, ven ustedes que en unas perdimos un poquito, en otras ganamos. En el neto Grupo Nutresa, durante el año 2013 incrementó participación de mercado. Si mal no recuerdo, no sé si tienen a la mano el dato.
Tengo en el 6. Estamos en 51 ponderado grupo.
Cuando habíamos comenzado el año como 6 puntos básicos. ¿Qué?
Como en 59.2, 59.4.
Sí, pasamos como de 59.2 a 59.6. Ganamos unos 40 puntos básicos en nuestra participación de mercado en las categorías donde operamos. Entonces, lo que pueden ver con esto es que el desempeño de alimentos fue modesto, el de Grupo Nutresa fue modesto, pero mejor que el del mercado. Y hago una mención al tema de contrabando, que ha sido muy comentado y que afecta muy fuertemente a algunas categorías de alimentos, como es el caso de aceites. Los productos de marca de valor agregado en los que estamos nosotros operando, en realidad no están afectados por el contrabando. ¿Se ha registrado algunos niveles de contrabando en golosinas de chocolate? Pero no es algo muy sustancial, de manera que no estamos viendo afectación por el tema del contrabando en las categorías nuestras. Es básicamente, para resumir, desempeño de la categoría en la que nosotros nos desempeñamos un poco mejor.
Okay, y si me permiten, ¿a qué le atribuyen ustedes que sea esa habilidad del consumo en Colombia?
¿A qué, perdón?
¿A qué le atribuyen ustedes que se deba la debilidad del consumo en Colombia?
Bueno, durante el año pasado se dio el tema de la reforma tributaria, que en algo afectó el consumo en Colombia. También hay que descontar efectos en el agregado, como los paros de transporte, los paros agrícolas, también tuvo algún efecto. A ver qué más podría decir. No, lo otro fue que el consumidor le dio un poco más de prioridad en sus patrones de consumo a otros rubros, como fueron, como lo mencionaba, entretenimiento, transporte, vestuario y algunos bienes de consumo intermedios.
Ok, muchas gracias.
Gracias.
Vamos a dar lectura a una pregunta que se recibe por el webcast de Jorge Cruz, de Corbanca. Buenos días, teniendo en cuenta el comportamiento negativo en margen EBITDA del negocio de pastas, ¿existe actualmente algún plan de evaluación del negocio?
Pues en realidad no podríamos calificar de negativo la rentabilidad del negocio de pastas. Eso tiene sus fluctuaciones, que son naturales, pero el negocio de pastas, si lo miramos en un lapso un poco más amplio, ha tenido una contribución neta muy importante para Grupo Nutresa. Tenemos una posición de mercado muy sólida en Colombia, que es muy valiosa. Es una categoría que está muy en línea con los otros productos que vendemos en Grupo Nutresa, y por todo eso no tenemos ningún plan de evaluación del negocio. Por el contrario, vamos es fortaleciéndolo y le vemos una función muy clara dentro del grupo a largo plazo.
Gracias. Y tenemos a Petrito Suárez a la línea. Adelante con su pregunta.
Muchas gracias y buenos días. Felicitaciones por los resultados. Doctor Piedradita, los mejores de los éxitos en su nueva etapa. Quería preguntarles un poco, México es aproximadamente pro forma el 4% de las ventas consolidadas del Grupo Nutresa, siendo este un país importante por su tamaño. Mirando un horizonte de 3 a 5 años, ¿cuáles deberían ser el volumen de ventas en el agregado de Grupo Nutresa si se van a aprovechar claramente las sinergias que Tresmonte Lucchetti le va a brindar al resto del canal del grupo?
Muchas gracias, Federico, por tus deseos, los aprecio mucho, y por tu pregunta también. México definitivamente es uno de los mercados a los que les estamos poniendo un énfasis importante. Por eso vimos un atractivo en Tresmonte Lucchetti por sus capacidades en ese país. Yo diría que los mercados de énfasis para Grupo Nutresa a futuro están en Colombia, están en México, Perú, Chile y Estados Unidos y Centroamérica. Y concretamente en México queremos ampliar nuestra capacidad de negocio, tanto por la vía orgánica como por las adquisiciones. Seguimos mirando posibilidades de adquisición en México. Yo diría que mirando a 4 o 5 años adelante, México debía pesar el doble de lo que pesa ahora, por lo menos. Sin duda tiene un énfasis importante, vemos unas grandes perspectivas en ese país. Gracias, Federico.
Muchas gracias.
Gracias. Y tenemos a Joana Castro con una pregunta. Adelante con su pregunta.
Buenos días, muchas gracias por el call. Les tengo una pregunta sobre el sobre capital de trabajo. Viendo las cifras al cierre de este año, se ve una diferencia en cuentas por cobrar y en inventarios, pues relativamente importante, y creería yo que es parte de la consolidación de Tres Montes Lucchetti. ¿Nos podrías dar un poquito de detalle sobre qué cambios implica esto de aquí en adelante?
Claro que sí. En efecto, la diferencia es por la consolidación de Tres Montes Lucchetti, por su magnitud. Pero digamos que en rotación, te puedo contestar que en cartera seguimos en unos días de muy similares a los del año pasado, seguimos del orden de los 33 días. Está un poco más, a pesar de que Tres Montes Lucchetti está más concentrado en el canal moderno que en el canal tradicional, donde la cartera es un poco más larga. La diferencia está un poco más en los inventarios, en el stock de inventarios que tiene Tres Montes Lucchetti, los inventarios que apropiamos hacia final del año en México. Entonces, por eso pasa de unos 64 días que manejamos en el 2012 a unos 80 días en total de los días de inventario. Esto se debe moderar un poco hacia, digamos, mediados de este año. Y en proveedores seguimos con unos días muy similares, teníamos 26 días en el 2012, terminamos en 28 días en el 2013.
Ok, perfecto, muchas gracias.
Ok, Joana.
Gracias, y tenemos a Sergio Masimoto, adelante con su pregunta.
Sí, buenos días. Mi pregunta es, en el negocio de café, si podría haber la posibilidad de incrementar precios en los primeros trimestres de 2014, ya que el commodity de café ha subido, como lo ha mencionado. Y la otra pregunta es, en Tres Montes Lucchetti en México, cuando dicen que algunas de los productos de Nutresa ya van a través de la red de distribución de Tres Montes, esas ventas si se reflejan en el segmento de chocolates o en el segmento de Tres Montes. Gracias.
Gracias, Sergio. En cuanto a tu primera pregunta, efectivamente se están viendo ya en el mercado internacional alzas en los productos de café. Nosotros todavía no hemos incrementado precios porque tenemos ventaja, pero sí es muy probable que se hagan algunos incrementos de precio iniciando con el mercado internacional y más adelante en el año. Si se mantuviera esa tendencia, consideraríamos incrementos de precio en Colombia también. Pero por el momento no hemos hecho incrementos de precios ni en Colombia ni en el exterior. Y en cuanto a la segunda parte, la segunda pregunta, ¿tenemos elementos?
Las mayores ventas en México, chocolates, debido a la integración de la red, reflejan en TMLUC.
¿Eso queda contabilizado en TMLUC o en chocolates?
Queda contabilizado, o sea, para fines administrativos lo vamos a ver en el negocio correspondiente. Es decir, Tres Montes Lucchetti va a seguir recogiendo las ventas de BID, ¿cierto? Y el negocio de chocolates seguirá recogiendo las ventas de Nutresa de México para efectos de las ventas. O sea, no va a haber un cambio sobre lo que están, como estamos entregando la información hoy.
Pero efectivamente las ventas de chocolates en México que hacía Nutresa de México serán hechas 100% por Tres Montes Lucchetti.
De Tres Montes.
Ya es una sola red comercial. Gracias.
Ok, gracias.
Nuevamente, si tiene una pregunta, oprima la estrella 1 en su teléfono. Y en este momento no tenemos nadie más con preguntas.
Bueno, con esto damos por finalizada esta conferencia de resultados del cuarto trimestre y del año 2013. Agradecemos muchísimo su interés en Grupo Nutresa y por su conexión a esta conferencia. Les recordamos estos datos, cuadros de Excel, la información está publicada en nuestro sitio web para mayor detalle de ventas en volúmenes, en precios, etcétera. Entonces, una invitación muy cordial a visitar el sitio web. Y de nuevo, muchas gracias por su conexión.